Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultralisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque Cruz Azul demuestra que quiere ganar el doblete en este semestre. La máquina ganó de visitante al Club León y tiene medio pie en las semifinales. Analizaremos el trabajo que está haciendo Vicente Sánchez al frente de la máquina. Pulso de la Liga. Les presentaremos una entrevista exclusiva con Juan Manuel Herrero. El titular de la comisión de árbitros nos hablará sobre la reestructuración que se está haciendo en el arbitraje mexicano. Además, les informaremos sobre el regreso de una leyenda del boxeo que salió del retiro para volver a ser campeón mundial. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y los que también saben que llevan ventaja son los del Cruz Azul. Y llevan ventaja en el escritorio y en la cancha. Ayer le dieron un manotazo en la mesa y con Vicente Sánchez, que solamente ha perdido un solo partido, le ganó a domicilio a León. Y eso que tenía muchas ausencias. No tenía prácticamente sus defensas centrales, pero sin espabilarse, sin mucho que hacer, demostraron que es un gran candidato, no solo al título, sino al doblete, a lograr un doblete que será seguramente, o sería seguramente, histórico. Y este Cruz Azul también recibió buenas noticias en el escritorio. Y Anselmi dobló las manitas. Y el Porto dobló las manitas. Antes de llegar al TAS dicen, pues sí te pago 3 millones, no seas gacho, y ahí muere. Están en esas negociaciones en si aceptan los 3, los 5, y al parecer va a haber un arreglo que llegue a buen puerto, pero no será con las manos vacías. Qué bueno, porque sentará un precedente, y si destraban eso, Anselmi, ahora que lo echen, pues tendrá seguramente las puertas abiertas, porque aquí les encanta comprar a esos tipos traicioneros con tal de que sigan vendiendo humo en México. Bueno, pero por eso es por parte del Cruz Azul. El que ayer se escapó fueron los Tigres que se olvidaron de anotar, los Tigres que como visitantes suman ya 600 minutos sin anotar un mugre gol. Ayer, de milagro y gracias a Sanahuel Guzmán, no perdieron. Él lo salvó en el primer tiempo de 1, 2, 3, sabrá Dios cuántos. En el segundo mejoraron, pero estos Tigres, nada más porque es Guido Pizarro y es de las vacas sagradas, no le mienta la madre, pero juegan peor que cuando estaba Daniel Guzmán o el Piojo Herrera. Estos Tigres no juegan a nada. Y saben una cosa, pueden llegar a semifinales sin haber anotado un solo gol. ¿Por qué? Por la posición en la tabla. De cara a los partidos de vuelta, la moneda todavía está en el aire en el partido de Toluca y Rayados. Toluca jugó infame, pero necesita ganar. Y necesita, Paulinho, anotar y hacerse presente en los partidos importantes, en lo que cuenta. Un torneo regular de nada sirve. Ahí puedes lucir, meter 3, meter 5 en cada partido. Pero los importantes son los en los que facturas, es en la liguilla, y Paulinho tiene que aparecer. Otro partido que está en el aire es el del Pachuca frente a las Águilas. El Pachuca jugó muy mal su partido de ida. Y el América está de regreso. Y ahí está Henry Martin, que si bien no anotó, demostró que va a ser de mucha valía. El tetracampeonato puede empezar a consolidarse el día de mañana. Mañana, Día de la Madre, muchos dirán ¡a toda madre! Otros dirán en la madre, quedaron eliminados. De eso y más platicamos hoy aquí en La Octava.
Oh, tienes sueño, vete, vete.
Y otros diremos que poca madre, ¿no? Porque alguien le entendió a la editorial de Nacho.
O sea, habló extraordinario.
De todo, o sea, ¿de qué fue la editorial? ¿Era un teaser o una editorial?
Extraordinario, o sea, editorial, Nacho.
Habló de Tigres, habló del Papachuca, que Henry, que el América, que el tetracampeonato, güey, que el Toluca, que Paulinho, que... Bueno.
Hay hecho de que hablaste, güey. Yo sí te entendí.
Aunque yo también, Nacho.
Aunque el Doc diga que tengo sueño y que me vaya,
yo no.
Escuchándote.
Para mí es una falta de respeto lo que hace Luis Enrique Alfonso para la gente de radio.
¿De qué?
Bostezando cuando Nacho está haciendo su editorial.
No estoy bostezando.
Y hoy la producción te evidenció.
¿Sabías que también se bosteza por hambre? ¿Tú que eres un hombre culto?
No sé. No, sí, a lo mejor por falta de energía.
Qué buena vista, pero por cierto, bueno. Doctor, ¿eh?
Gracias, aquí estamos.
Qué gusto hablarlo, Enrique Alfonso. Ya escuchamos
Agüita, el
diagonal editorial de Nacho el Fantasma Suárez, que además un periodista con tanta información en estos días, seguro que ahorita le sacamos jugo al periodista, y hoy sí lo tengo que decir, mejor informado que tiene la industria.
Gracias, no hay necesidad de decirlo, gracias. Va a empezar a llover. No era para mí.
Enrique, veas. A ver, yo... Déjenme, incluso yo pongo un par de ángulos, a ver si ustedes me lo permiten, ¿no?
Y si no te permitimos,
lo va a hacer, es el jefe, Nacho.
Esto no es piramidal, esto es horizontal, güey. Entonces, aquí, tú como quieres, y lo sabe Nacho, aquí le damos. Pero, de entrada, lo de Cruz Azul, yo difiero, ya lo pediqué un rato con Luis Castillo, lo escucharon el rato en Reacción en Cadena, que si un baile o no un baile, creo que evidentemente sí jugó mejor que León, pero León después 2-0 alcanza a despertar. Andrés Guardado ayer les decía, tiene un buen partido, vendrá James para la vuelta, pero creo que Cruz Azul es el único visita que gana, pero carajo, ganarle a Cruz Azul hoy sí está cañón, está en chino, o sea, Cruz Azul con Vicente Sánchez trae una capacidad ya futbolística que evidentemente llama la atención, ¿no? Entonces, Cruz Azul para mí es el equipo que mejor está jugando en esta liguilla, el que mejor jugó y el que además representó lo que venía jugando. Ese es el equipo de Cruz Azul. En ritmo. ¿Estás de acuerdo con eso, Luis Enrique? ¿O ves de los 8 que jugaron, alguien que haya jugado mejor que Cruz Azul?
No, es que lo hemos comentado aquí, incluso cuando se ha dudado de la capacidad de Vicente Sánchez, te consta, Nacho, que el propio Enrique Vías ha dicho, es que Vicente Sánchez no es de la capacidad de Cruz Azul, no se traiciona, es un equipo que gana, que es constante, que merece seguir al frente como entrenador, es un equipo que es valiente, que es precavido, que no se desboca como lo hacía Anselmi a propósito de los 3.5 millones que ya depositó el Porto. Este Cruz Azul es muy sólido y este Cruz Azul me parece que hoy, incluso enfrentándose al América, hoy Cruz Azul vence al América, tocayo. Hoy este Cruz Azul es más sólido y tiene más argumentos de vencer al América, por más de que me quieran vender que ya levantó, que ya regresó Henry, que es otra vez, que es el tricampeón. Este Cruz Azul es más sólido y este Cruz Azul tiene mucho más confianza en lo que está jugando.
¿Habrá lleno el domingo, Luis? ¿Está conectado a tu afición? ¿Están con ustedes para pensar que se viene la décima?
Hay que recordar que por cuestiones de seguridad, desde el 85 no se vende la totalidad de boletos en el estadio de la Ciudad Universitaria por una norma de protección civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero yo me atrevo a decir que sí habrá entre los 35 y 40 mil aficionados. Eso sí, me queda muy claro, la afición de Cruz Azul está conectada, la afición de Cruz Azul sabe que la operación doblete sin tener al Palomar de por medio para decir, vamos por el Tetra, vamos, ¿no? Aquí es orgánico. Lo de Cruz Azul es orgánico en su afición.
Es orgánico en su afición. Qué bueno que lo dices, Luis, porque en el editorial de Nacho, el tetracampeonato se está cocinando. ¿De qué pinga me hablan? O sea,
sí, Nacho, sí te la bañaste, Nacho, ¿eh?
Nacho,
sí te la
bañaste hoy, con el tetracampeonato. Hoy no hay comparación en cómo juega América y cómo juega Cruz Azul, don Ignacio Fantasma Suárez.
El favorito es el América.
¿Para qué, Nacho?
Para el título. Para...
No, no, Nacho, no. No. ¿Dónde dejas a tu Toluca? A ver, para, producción, para en verdad.
Yo creo que mi Toluca juega con un portero sin manos.
Nacho, tú eres un periodista.
El Toluca,
y tú eres congruente. Podemos poner el gráfico de nuestros pronósticos. Ahí podemos saber realmente hacia dónde íbamos, porque hoy Nacho dice que el América es favorito, Nacho, y yo que recuerde
después de que, a ver, una cosa es que le hiciéramos al Nostradamus, y otra cosa después de ver los partidos.
Todos los demás le pusimos a Toluca.
No, terrible.
Y ahora yo tengo muchas dudas del Toluca, muchas.
¿Pero por qué, Nacho?
Porque juega, primero no tienen portero, y jugando sin portero es difícil avanzar. Pau López no existe. Pau López
es que es real, ya ves. No, cuando quieres futbolizar y no ves el fútbol, o sea, yo sé que tú te tratas de intoxicar, sin que se malentienda, con los 4-4-2. No, el fútbol es tan sencillo, es tan natural, que lo que dice Nacho, eso es lo que pasa en algunos equipos. Oye, hoy Nacho, Toluca no tiene portero, hoy León no tiene portero, y eso no los hace favoritos.
Pero Toluca no va a dar una exhibición como lo hizo con Rayados de nuevo en casa, va a vencer a Monterrey, Nacho.
Ojalá, pero yo por lo que vi, no llegaste a la portería, llegaste de milagro, llegaste dos veces, el equipo que más anotó, jugaste con HH de contención, te pasaron por encima. De milagro no está eliminado, porque te encontraste ahí un gol de García al final por un grave error de Monterrey. Si no, estarías muerto, estarías liquidado. Toluca pudo haber sido eliminado con ese pésimo partido que dio ahí, y no se ve enchufado. Paulinho no ha anotado un gol en la liguilla. O sea, este equipo de Toluca no es el del torneo regular.
¿Qué le pasa a Vega,
Nacho? Le puedes echar la culpa a que descansaron 2 semanas y media, pero este Toluca no sé, dio pena.
Nacho, ¿tú qué haces el confesionario Diablo para la radio mexiquense? ¿En dónde se puede?
Conservatorio. Escuchar?
Conservatorio.
Conversatorio.
Conversatorio.
Conversatorio del Toluca, ¿no? ¿En dónde se puede ver, Nacho, escuchar?
Tienen los canales de YouTube y de Facebook y todas las redes sociales de noticias, de Cartagolo, en las mías.
Porque hay que decirlo, Nacho realmente es además de ser toluqueño, es Diablo. Pero don Ignacio, a mí sí me gustaría preguntarle algo. ¿Viste la entrevista que le hicieron los compañeros y colegas, amigos de Fox Sports a Paiva?
Sí, hace tiempo, cuando digo que no se jugaba tácticamente, que acá no se jugaba tácticamente bien, ¿no?
No, se sacó esta semana, pero es que quería ver, poner contexto, porque justamente habló de Alexis Vega y que hay que consentirlo y casi casi mimarlo. Y o sea, Alexis Vega, dime una cosa, Nacho. ¿Alexis Vega va a despertar alguna vez en alguna liguilla? Y evidentemente, y la otra pregunta sería, ¿por qué entonces no pesan las liguillas?
Pues tendría que pesar en la liguilla, pero no nada más él, tendría que pesar Paulinho, tendría que pesar Angulo, tendría que pesar muchos otros. Claro, puede ganar mañana, pero de acuerdo a lo que el pésimo partido que dieron de ida, híjole, te quedas Nacho, con la duda. Va a ser su favorito por la posición de la tabla, necesita nada, Nacho, más ganar.
Parafraseando lo que dices, perdón, doctor, Toluca dio quizá el juego más jodido que ha tenido el era Mohamed,
¿no? Sí, estoy de
acuerdo. Pudieron haber sido 3, pudieron haber sido 4, de acuerdo. Pero aún así, le dio para salir vivo con Rayados. En la vuelta lo van a finiquitar. En la vuelta lo van a matar.
Don Nacho, tengo una pregunta. En estos días anduvo Julián Álvarez por el Estado de México dando conciertos.
Oh, caray. No sé si ya empezó la feria de Metepec, no lo sé.
Investígale, tú que eres gran periodista.
Porque que ya se fue el X-Men a través de Vago.
No sé, pero vamos a ver, ¿no?
No, a ver,
para que se vaya de Vago Alexis Vega, no necesita venir Julián Álvarez. Con que pongas un karaoke, basta.
Es que justo, espérame, Nacho, es que justo se ha viralizado en estos días Alexis Vega cantando como Julián Álvarez. Pero no, es lo que yo he visto.
Pero, a ver, mira.
Aquel punto es que se meta, Nacho. Alexis Vega para mí es el mejor futbolista mexicano que tenemos, ¿eh? Para mí. Lo tiene que demostrar, coño. O sea, Vega está para cosas grandes.
Eso lo oí desde que estaba en Chivas.
Pero
y que era titular de la selección. Ese es el tema de Alexis Vega.
Muy pocos. O si no es que ninguno. Fuerza, potencia, drible, disparo. Tiene buen regate. O sea, son de estos futbolistas que cuando hace el cambio de ritmo, y tenemos en verdad muy pocos así, con fuerza, con potencia.
Y yo te lo dije cuando hicimos los pronósticos. Monterrey no va a ser fácil. Es un equipo que, a pesar de Michelis, a pesar que no tiene técnico, tiene jugadores de mucha capacidad y mucha calidad, que solitos se pueden ordenar. ¿Qué espero de Monterrey? Se va a venir a esperar atrás. A Toluca era bipolar toda la temporada, sí, fue líder general, pero aquí jugaba medio tiempo espectacular y el otro casi tenías que rezar porque no le empataran. El Necaxa le dio un baile, el Pachuca le dio un baile, terminó ganando esos dos partidos, pero jugaba a veces muy bien y a veces muy mal.
Aquí está justo
Ignacio, Ignacio. 3 de mayo estuvo Julián en el palenque de Metepec, como dicen los toluqueños, no Metepec, de Metepec. Nada más.
¿Pero qué tiene de malo, güey?
No, es que el tema, tocayo, es no tendría nada de malo.
Ah, qué biche, es una rolosa.
Pues es normal. Pero Alexis Vega es un tipo que se distrae muy fácil.
No, a ver, esta canción que estaba cantando
con
Alexis Vega.
A ver, échale.
Desde el Julián. Cuando te hago el amor, mi amor. No, es viernes.
Nacho.
Es del Julián.
Che,
¿te gusta Julián Álvarez, Nacho, o no?
En sus canciones, sí.
O sea, sí. Si te gusta Julián, pues. ¿Sí? ¿Te gusta
Julián Álvarez, va?
No, a mí no. Me gustan sus canciones.
Sus canciones. ¿Vas a estar con nosotros, Nacho, mañana en la transmisión o no?
Espero claro. Que sí, espero que el festejo del Día de la Madre no se prolongue demasiado.
No, Nacho.
Oye, no voy a complicar a López Dóriga, Nacho.
En la transmisión
del Vaticano.
¡Sale humo blanco!
¡Tamás! ¡Trump, qué veo, Trump!
Así que, el Trump ya jugó mal.
¿Cómo le hacían todos de su generación, Nacho?
Porque no, verdad, ya, para, ya.
Pero es que es la verdad, o sea.
No. Vamos a futbolizar
el gol. Sí, está mejor. A ver, yo les pregunto, ¿a qué está en Regiolandia? Este
equipo de deportes que han de estar bien tristes por sus Tigres.
Tigres. Si Guido Pizarro no fuera de las vacas sagradas que fue como jugador, lo estarían asesinando en Regiolandia como a de Michelis, porque juega a nada ese equipo. Si no fuera por Nahuel, ayer estarían eliminados. Tienen como 600 o 700 minutos que no juegan como visitantes. 7 partidos saliendo del volcán no existen. Es un equipo de verdad con unas limitaciones tremendas en lo futbolístico y puede llegar a la semifinal por la posición de la tabla. Si no fuera Guido, ¿qué estaría diciendo la prensa regia?
No, bueno, la prensa regia ya estaría poniendo no sé a quién, ¿no?
No, pero la prensa regia le pero, compra, ya ves que decía Willy no, que le puede ganar Rayados al Inter de Milán.
Ah, no, sí, no me dijo Willy.
Pero
que tienen equipo, que Lautaro no es más que Berterame.
Ah, ahí está, entonces no mira, si le van a ganar, Berterame. Si pueden ganarle al Inter, pues ¿qué esperamos del Toluquita, que es así?
No, yo a ver, yo te digo algo, Luis Castillo, ojalá que tenga las pelotas bien puestas, porque en Reacción en Cadena, el güey dice que se puede dar una final regia otra vez, 3.0 y 2.0 en Liga. ¿Por qué? No tengo la más remota idea. Porque, a ver, yo confío en Tigres para la final en los pronósticos antes de verlos ayer.
Fíjense,
entiendo que
a ver,
la viejita les está costando y que su fortaleza es el volcán, entiendo. Pero yo le decía a Luis, porque también la gente de Tigres está muy encabronada con los jugadores, sobre todo mexicanos, porque Córdoba, porque Lainez, porque Marcelo Flores, porque Osiel, nomás no levantan. Pero yo lo que le digo a Luis es buena materia ¿puedo? Prima, con Bruneta, con Gorriarán, con Nico Ibáñez. O sea, sí tiene plantel, pero no están jugando animais. Ese es el tema.
¿Puedo? A ver, ¿cómo sí se puede dar una final regia en la liga?
Tiene que echar al 1, al 2, no, al 1, al 2 no, y al 3. No.
Pasa América, pasa Monterrey, es 8. Pasa América, es 2. El 2 contra el 8. Pasa la máquina y pasa Azul. Tigres. Exactamente.
O sea, a ver si qué bueno que lo dices. Si se las
ahí está, o sea, no es imposible,
son
¿eh?
Contra Regios, güey.
Que agarre.
No forces quedar bien con Emilio Herrera, o sea, si las finales.
No. Yo no quiero. A ver, wey, si ni cuando era directivo de Rayados. Regios, a ver,
vamos a
ver, miente,
tener
si,
la final 6.0 entre América y Cruz Azul. Y no
si
la
ni cuando era, me permites,
de Monterrey,
si ni cuando Emilio era directivo de Monterrey quedé bien con él, y te consta, se enojaba de las críticas, ¿no? Ahora que somos colegas y somos hermanos,
doctor,
no lo voy a hacer, doctor, ¿no?
stop inventing, doctor.
A ver, no, en verdad, no la descartemos en verdad,
para de mamar, Luis.
No la descartemos en verdad. Porque ayer Monterrey le demostró a Toluca que tiene argumentos. A ver, lo de Tigres, se metió el espíritu del Tuca con Guido, y el Tuca seguramente, no sé si por teléfono o por WhatsApp, dirigió a Tigres. Yo no lo descartaría, que la mano del Tuca está ahí adentro, dirigiendo. O sea, era un equipo del Tuca Ferretti.
No, más feo, este juega más feo, este ni mete gol. No.
Por eso,
el otro me quiere por lo menos Tuca, uno.
Pero mira, contra Necaxa les va a alcanzar el 0-0, güey. Pero contra Cruz Azul, en una hipotética semifinal como la estás planteando tú, no hay con queso las enchiladas, güey, pero no hay.
El fútbol es tan azaroso que todo puede pasar. Es mira, la realidad de las cosas.
Yo no sé, Nacho, a mí me sorprende porque Yo ya bajaría a André Pierre Guignac, en verdad, también ya de auxiliar.
No, a ver.
Y que meta ver, los mensajes.
No te atreves y a decir lo que yo digo. André Pierre Guignac se retiró cuando le ganó a Chivas y nadie le ha avisado. Esa es la realidad. André Pierre Guignac ahí se retiró. Punto. Entonces ya está, que apoye desde allá, ¿no? Que no sabes que esté allá. Que esta última generación, que venga el recambio. Y que Tigres sí compita para la final. Es la única forma para mí de mantener a Guido. El no ganar el título va a crear mucha incertidumbre en Tigres, de dejarlo. Pero bueno.
Pero ¿cómo van a ganar el título? Hoy sí Tigres.
No lo gana. Igual tendría que pasar.
A ver, pero tocayo, así pasó cuando ganaron contra Chivas, ¿no? Bueno, era Chivas. Pero así pasó. Nadie daba un quinto por Tigres. Con 3 cambios de entrenador, llegaron a la final y la ganaron.
Pero mira, con Siboldi, ¿te acuerdas del partido de vuelta justamente contra Toluca? Cuando parecía Córdoba, tuvo una tarde magistral ahí en el Nemesio 10 y eliminaron a Toluca, que era favorito. La semifinal contra Monterrey, le anulan el gol a Héctor Moreno, que los eliminaba, y luego viene el gol de Córdoba también en la vuelta. Chivas les ganaba 2-0, vaya el Pocho el 3. Ya no me hagas llorar por esa, pero bueno. Hay varios mensajes, rápidamente, compañeros, porque sí, muy buenos mensajes. Muy buenos mensajes, dice Luis Torres. Varios equipos jugando sin portero y muchos programas de periodismo deportivo sin periodistas. Pues no sé por qué se asemeja. Alberto, no soy fan de Cristian Odal y menos de Julián Álvarez. Danmon dice, bien pedote López Dóriga. Pues no sé.
A mí no me consta, ¿eh? Yo no me voy a meter tampoco con el teacher.
A mí tampoco me consta, pero sí estuvo muy peculiar. Está muy cansado el teacher también, o sea.
A ver, a todos nos ha pasado.
¿Qué te ríes, Nacho? ¿Tú, o sea, ¿tú crees que andaba?
En Qatar, ¿cómo andábamos, Nacho? Con el uso horario.
Ah, yo, ¿no?, pensé que yo pensé que sí, que así andamos con López Dóriga. Ahí tú ahí en Qatar tú conseguías vino, no sé de dónde, que como eras mejor que la Semana Santa, convertías el agua en vino.
Sí, o sea, Luis conseguía cartones y cartones de cervecita para cerrar las días.
Y era en Qatar.
Y conseguía las botellones, ¿no? Pero bueno. Hasta Raúl el Pollo Ortiz fue un día trago con nosotros. Alexis Vega es un gato negro que lo avienta sal a todo lo que toca, nunca gana nada, solo una mísera tabla de taquero apolillada con los chillarmanos. Dice, ¿cómo? No sé cómo le hizo el Toluca, pero solo perder dos partidos en el torneo, si es tan irregular y bipolar, según el fantasma. Abraham, qué bueno que le das clases de análisis a Nacho. Vea, se siente erudito cuando graba desde esa esquina de su casa sentado en un diván de pseudopsicólogo. Aquí es donde tengo mis lecturas nocturnas. Y me asomo justamente a ver cómo llueve bonito aquí en mi casa, pero luego les
digo. Va a llover. Oye, antes de continuar, porque sé que tenemos que ir a publicidad.
Sí, y hay una entrevista exclusiva al rato.
Sí, pero fíjate, nosotros hemos buscado la redacción de La Octava, de Radio Centro, ha buscado a Juan Pablo Fernández por el tema de José Ramón, y me parece que lo correcto que tenemos que hacer es leer el comunicado que emite la familia de José Ramón Fernández, dice 9 de mayo del 2025, porque los hemos buscado.
Claro.
Nuestro padre ha dedicado toda su vida a la noble labor del periodismo. Formó brillantes generaciones de profesionales y entregó su vida a millones de aficionados de alguna manera. Todos ellos son parte de nuestra familia y eso es un privilegio para nosotros. Sacrificó muchas cosas, pero desde pequeños entendimos que ese sacrificio valía la pena porque compartíamos su vida con mucha gente a través de la televisión. Nos entristece mucho que se haya recurrido a un inconsciente ataque personal para responder a una inoportuna y desafortunada polémica. José Ramón Fernández no necesita defenderse. Con integridad, carácter y pasión construyó un legado que habla por él con más fuerza y honestidad que cualquier intento de desprestigio. La historia lo respalda y el tiempo lo honrará. Muchas gracias, sus hijos y su familia, el comunicado de la familia de José Ramón Fernández, porque aquí abiertamente hemos buscado una respuesta. Lo correcto es poner la postura de su familia, ¿no?
Totalmente de acuerdo. ¿Algún comentario más, Nacho, antes de la pausa de este tema?
Sí, mira, les voy a compartir una anécdota que viví con David y con José Ramón Fernández Jr., el hijo. Regresamos de Oviedo. Y yo viajaba, iba a viajar de Oviedo a Madrid, de ahí me iba a Polonia con mi hijo y con mi nuera, y decidimos compartir el viaje. Iba David, su esposa, y José Ramón Fernández Jr. y un servidor, como con 300 maletas. Poníamos unas maletas en medio de los dos. Y ahí comimos en León, fue un viaje maravilloso. Y ahí, en la comida en León, David decía, y pensar, porque son, eran, eran grandes amigos, compartieron muchas anécdotas. Y ahí David decía, es increíble lo que ha sido la vida con tu padre. Pasé más tiempo con él que lo que tú pasaste como en tu niñez. Y decía José Ramón Fernández Jr., sí, contigo y con André pasó más tiempo de su vida que la que pude pasar yo como joven. Y compartió ahí varias anécdotas de José Ramón. Hablaron ahí de la vez que había ido, habido David y su esposa a su boda, al bautizo del hijo de José Ramón, que está pequeño. Muchas cosas muy íntimas. Y imagínate esa enorme amistad que tenían las dos familias, lo que ahí pudimos compartir en ese viaje que fue maravilloso, pues es una pena que termine como está, ¿no? Porque por una calentura de Twitter, ¿no? Eran vivencias muy sentidas, muy, muy sentidas.
Yo estoy de acuerdo contigo, Nacho, y en verdad, gracias por compartir esto. Vamos a hacer una pausa, compañeros, y acá seguimos, porque, insisto, ahorita al regreso, 1-1 Luis Castillo con hoy la máxima autoridad del arbitraje mexicano. ¿Hay caos? ¿No hay caos? Ahí está el trabajo periodístico. Atención con las respuestas que el señor Herrero le da a Luis Castillo, regresando del corte.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
Xavi Alonso podría tener un acuerdo con el Real Madrid. El técnico español confirmó su salida del Bayer Leverkusen en la conferencia de prensa previa al partido contra el Dortmund. Su salida coincide con el anuncio de la salida de Ancelotti y distintas fuentes indican que Xavi Alonso será el nuevo estratega merengue. Los Timberwolves igualaron la serie frente a los Warriors. Golden State llegó sin Steph Curry al segundo partido de las semifinales de conferencia por una lesión y los Timberwolves aprovecharon para ganar 117-93. Lo estimado es que el Chef podría regresar hasta el juego 4. Gabriel Moreno le dio la victoria a Arizona versus los Dodgers. El venezolano Gabriel Moreno conectó un gran slam y fue clave para ganar el primer partido de la serie contra los Dodgers. Otani respondió con un home run, pero no fue suficiente. Manny Pacquiao volverá del retiro. El boxeador filipino regresará al cuadrilátero después de 4 años de inactividad para pelear contra Mario Barrios por su título del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El interrogatorio.
Bien, amigos, con Juan Manuel Herrero, director de la Comisión de Arbitraje. Qué gusto saludarte,
un gusto, señor Herrero. No, hombre, al contrario, un gusto.
¿Cómo estás después de hoy la presentación de estos cambios? Pero a mí de entrada me gustaría preguntarte si sí te ves, porque lo noto en varias pláticas que hemos tenido, como un reformador del arbitraje con todo esto que estás cambiando de unos meses a la fecha.
Sí, mira, yo le aprendí a los abogados que hay una máxima que dice hay que custodiar el bien mayor. Si tú buscas cuál es el bien mayor en tu vida, en tu trabajo, vas a lograr resultados. Acá, y se lo he platicado a los árbitros y ha tenido una respuesta muy favorable, el bien mayor es la unidad del gremio.
Claro.
Tú dices, no, que piten bien, que no. Sí, sí, sí. Pero al final del día, todo esto que hagas va apuntando a la unidad del gremio. Yo me siento parte de ellos. O sea, me comprometo con ellos.
Y te asumes como
tal. Me asumo como tal. No puedo estar ajeno. No soy el hecho de que yo no haya sido árbitro. Yo soy un agente de fútbol. Ahora sí que he estado casi en todos lados dentro del fútbol. Y además, poco a poco, conociendo a los árbitros de cerca, entendiendo su problemática cotidiana, diciendo, bueno, son los únicos que nadie aplaude, ¿no? Toda la vida son los malos de la película. Y te encuentras con que es gente, primero, con un alto nivel de estudio. Están obligados todos a tener una carrera universitaria, ¿sí? Entonces, sí, tienen un buen nivel de estudios que les permite además estructurar el pensamiento de una manera que les facilite la toma de decisiones. Son gente de primera. Lo que comentó hace rato Ibar es gente honesta, es gente derecha. Nosotros no tenemos la menor percepción de que haya alguien que quiera cometer un acto de corrupción, porque tenemos elementos que le dan seguimiento a los árbitros, que uno que cometa algo lo vamos a agarrar inmediatamente, y eso no nos ha pasado. Es gente muy profesional, el proyecto día a día de mejora continua los hace esforzarse terriblemente, son atletas de alto rendimiento, ¿sí? Y conocen perfectamente las reglas. ¿Se van a equivocar? ¿Se equivocan? Sí.
Es
parte inherente en el juego. El asunto está en que han sido de pronto denostados, yo digo que de manera incorrecta.
Tú ves, y entrando ahora que pones ese tema, han sido vilipendiado el arbitraje porque se puede equivocar y es parte de... Pero tú, ¿cómo notas ahora que estás en esta posición, que sean sus excompañeros que hacen
la edad límite y siendo el árbitro más calificado, más experimentado, con una gestión de juego maravillosa, no la transmite a los demás? En cualquier organización, ¿sí? A la gente de más edad, de más experiencia, se forma lo que se llama un decanato.
Claro.
O sea, un grupo que va a alimentar a los jóvenes para que estos se desarrollen más rápido que lo que la vida misma te dice. O sea, aquí vas a tener ese chance de fortalecerlo. Esa es una. Y la otra es que puedan, dejando de ser árbitros en cancha, ser árbitros VAR. Entonces, por ahí estamos trabajando eso. Y eso yo espero que ya ahora que se va a realizar, ¿sí? Mitigue estas posturas de exárbitros en
dolidos
y buscando una venganza personal o un lugar, un puesto.
Eso es.
Un puesto.
Un puesto en la comisión de arbitraje.
Sí.
Eso es porque al final, de este lado del periodismo, de la comunicación... Mm. Pues es un error, ¿no? Los mismos medios que le dan la oportunidad de desarrollarse ahí, de hacer campaña, ¿no? Para llegar a ese lugar, atacando a los árbitros o atacando, llamémoslo así, al jefe de los árbitros,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Lo tenemos presente, lo trata. Hay una parte que yo trato de hacer y que trato de compartir con los exárbitros de la comisión. Y es no hacer mucho caso de los... las cosas que aparecen de alguien que tiene un problema de venganza o de ambición, ¿sí? Claro. Sí hacer caso, porque sí hay varios analistas arbitrales, varios exárbitros que hacen análisis que nos ayudan mucho, ¿eh?
Justo.
Yo voy a decir uno.
Sí, ¿sí?
Uno de ellos, Bricio. Yo escucho a Arturo Bricio. Podemos tener diferencia algún día, pero normalmente hace análisis... Sin mayor sesgo.
Sí, y que al final Arturo es gente de bien.
Gente
de fútbol. Te iba a decir que nos dijeras algunos de los que no, pero nos pasaríamos aquí 2 horas. No. Le daríamos la vuelta.
Híjole.
A los de que tienen muchos intereses. Uh-huh. Juan Manuel, ¿cómo le hiciste? Porque eso lo sabemos. Las grillas arbitrales, hoy que te toca estar ahí, hay grillas entre los jugadores. Es normal, en los medios hay grillas, no necesariamente porque aquí que está Jesús Maiza, mi compañero, va a ser mi amigo y me voy a llevar bien con él. En todos lados hay
grillas.
Es factor humano.
Sí, sí.
¿Cómo has logrado ir mitigando en el arbitraje eso entre los mismos árbitros activos?
Mira, es un principio que en mi carrera, digamos, fuera del fútbol, he aplicado y funciona muy bien. Hay que escuchar. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho en las reuniones que vienen a la capacitación? La estrategia de la capacitación la hemos modificado. Antes era los instructores dicen y tú escuchas, ¿no? Los instructores ponen los videos y los analizan y tú escuchas. No, ahora lo que hacemos son lo que se llama grupos de enfoque. ¿Sí? Uh-huh. A ver, vamos a agarrar a 8 árbitras, ¿no? ¿Sí? Nos vamos a sentar en un salón del hotel donde están hospedados, ¿no? Cerraditos. ¿Dónde está el problema? ¿Qué les duele? ¿Qué tengo yo que corregir? A ver, yo estoy aquí para corregir lo que a ustedes no les parezca, ¿no? Y eso ha empezado a funcionar. Lógicamente, pues no solamente es escuchar, sino definir qué hay que incorporar en el programa de trabajo, ¿no?
Exactamente. Ahora, entrando un poco a lo que hoy se presentó, y lo has nombrado antes, decían, y me parece que lo futbolizas muy bien, el director de instrucción, ¿no? Traes un entrenador, un director técnico.
Así
hoy
es.
Con él. O sea, cambia esa visión de decir, no, solamente es el instructor, ¿no? Es el entrenador, el director técnico de los árbitros, un exárbitro como lo es este hombre de Argentina, valorado entre el top
a nivel mundial, ¿no? Así es. Mira, yo le tengo mucha fe, desde luego a Horacio.
Sí.
El currículum lo muestra, ¿no? Y déjame decirte, porque aquí lo vamos a presentar ahora que llegue, pero ya todos saben quién es.
Claro.
Y la reacción fue muy favorable. O sea, cuando tú tomas una decisión y resulta que están los árbitros de acuerdo, híjole, te da un gusto tremendo. Y están muy contentos.
¿Cómo controlas si esta es una, porque... un lugar empodera. Uh-huh. ¿Cómo le hizo Juan Manuel Herrero para controlar el ego? Uh-huh. Es parte inherente. Es que tenemos que humanizar al árbitro.
El mío.
El tuyo. Porque cualquiera dice, ya llegué a la comisión. De entrada le quitaste el nombre de presidencia, ¿no? Que, sí. ¡Oh, el presidente de los árbitros! El jefe de los árbitros. Para traer, asumiendo que podemos saber, tú puedes saber de arbitraje, pero traes a un top. Uh-huh. ¿Cómo? Porque eso llama la atención, porque cualquiera dice, yo soy el árbitro y aquí, como decimos, mis chicharrones truenan. Traes uh-huh. a un top. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo se controla sí. ese ego?
Bueno, desde luego yo sí. lo primero que hago es, me ofrecen participar, entonces para mí es un reto. Es un reto y tengo que tratar de sacar el reto. Hacemos un cambio y soy muy consciente que no fui árbitro. Entonces crea una dirección general que tiene... pues toda la responsabilidad, pero sobre todo la parte administrativa, claro. E insisto, el que estés atento a qué le hace falta a los árbitros, a las árbitras. Ese es el tema, resuélveles sus problemas, facilítales el trabajo, ese es el asunto. Yo te diría, no tengo ego, ¿eh? No, me tienes sin
cuidado. Lo controlas muy bien.
No me interesa, claro. ya jugué, ya hice, claro. Y ahora lo que estoy es... con un reto y muy divertido y muy impresionado, gratamente impresionado de los árbitros. Tienen una disciplina espectacular.
Para ir redondeando esta charla, hoy me llamó la atención, ¿y qué es eso? Por eso dices, pongo un director técnico, sin que se malinterprete, tú eres el presidente del equipo 19 del fútbol mexicano y hay que voltear abajo, uh-huh. porque no todos los... son 900 jugadores árbitros, pues. Sí. 900 que tienes bajo tu mando. Uh-huh. Y hay un fundamento, no todos van a llegar.
No
todos llegan como en el fútbol que te tocó a ti.
Sí.
No todos los que iniciaste en tu camada llegaron a primera división, se han ido quedando. Uh-huh. Ese foco de atención que hoy tú estás poniendo, y te lo quiero decir porque yo estoy muy interiorizado con el arbitraje también abajo, han sufrido mucho, sí. Han abusado de ellos en el sentido de que, órale, si no le entras con la mordida, no te programo. Qué uh-huh. bueno que hoy... tú estás volteando a ver a tus fuerzas básicas.
Sí, sí. ¿No? Mira, empezamos simplemente por entrar a revisar la parte presupuestal sin pies ni cabeza. Así. Sí. De lo peor que yo he visto dentro de estos meses es cómo se trata a las delegaciones arbitrales, sin sentido. Entonces, ahí estamos trabajando en enderezarlo. Dos, no se les acercan servicios de ningún tipo. Tienen que ver cómo le hacen. ¿Eh? Tres, estamos buscando cómo hacerle para que ellos, dado el embudo que significa lo que acabas de decir, el poder crecer, que sean chavos y chavas que estén estudiando, que tengan opciones, ¿no? Porque trabajar 3 años, 4 años en el fútbol de los niveles bajos para después no poder subir más, y es más, cuando ya no subes más, tienes la puerta de salida. Y sin estudios.
Exactamente. Sin el desarrollo integral.
Así es.
Que tú en tu etapa, me lo comentó recién, nos conocimos, uh-huh. muchos exfutbolistas terminan y como no tuvieron este apoyo de desarrollo integral, hoy tristemente no tienen las posibilidades en el arbitraje. Qué bueno que estás poniendo ese ojo, porque hay una elegibilidad en el árbitro, uh-huh. ¿no? Como en el college del deporte americano.
Sí, y déjame decirte algo que es bien interesante. En casi todas las delegaciones hay algún árbitro de la Liga MX. Y le pedimos que sea como el papá, ¿no?
El mentor.
Claro. Exactamente. Y una de las cosas, como los árbitros Liga MX ya tienen su carrera universitaria, es gente que supo ahorrar. Insistimos mucho con los chavos. ¿Sabes qué? Lo poco que recibas, guárdalo. Te vas a arrepentir un día si no tomas esto. No vais a dejar el estudio. O sea, estamos cuidadosos de eso. ¿Por qué? Pues porque sí, el embudo para pasar de una categoría a otra es muy chiquito.
Exactamente. Yo te tendría que agradecer como parte de la gente del fútbol que has cambiado esa visión, como que los chavos empezaron a perder. Ya se sentían los protagonistas, cómo llegaban con jeans, con playeras, ¿no? Ajá. Es un juez, ¿no?
Sí, sí.
Es un juez y qué bueno que se esté cambiando esa percepción. Para redondear, Juan Manuel, y agradeciéndote, por cuestiones de confidencialidad, no nos puedes decir lo que viene en cuanto al VAR, pero uh-huh. es algo que va a estar a nivel mundial. O sea, va como en las mejores ligas del mundo, va a tener ese servicio.
Totalmente.
Fútbol mexicano.
Déjame decirte, lo que estamos contratando, sí, que ya lo vimos operar, sí, está en las mejores ligas del mundo. Ya en su momento les vamos a decir, está en las mejores ligas del mundo. La diferencia, sobre todo en el marcaje del fuera de juego, es espectacular. Es realmente espectacular.
Que es un punto, ¿no? Polémico.
Es un punto polémico, sí. Sí, sin embargo, yo creo que va a haber un reconocimiento cuando podamos operar este nuevo sistema.
Pues qué bueno, Juan Manuel Herrera, director de la Comisión de Arbitraje. Qué gusto esta plática y ojalá con estas bases, insisto, yo te llamaría el reformador del arbitraje. Con todas estas bases, que todo tiene un ciclo y ojalá estés aquí muchos años. Pero tienes que ser recordado por estas bases que hoy en el 2025, sí, 26 sí, se han puesto para realmente venga la profesionalización del árbitro.
Esa es la idea.
En todos.
Esa, ¿no?, es la idea.
Pues muy bien.
Y esperemos que sea en el menor plazo posible.
Ya no hablamos luego de los que buscan tu puesto. En fin, gracias.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Esto es Liga Premier Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos desde las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, previo ya a la gran final de este clausura 2025 de la Serie A de la Liga Premier. Sabemos que se armó polémica en redes sociales, pero todo está definido. Se juega este sábado en punto de las 4 de la tarde en la cancha del Estadio Ignacio López Rayón en Zitácuaro, Michoacán. Ahí va a jugar Aguacateros de Peribán frente a Club Deportivo Irapuato. Ya hablando en el tema deportivo, que es lo que más nos importa, lo que nos atañe, el equipo de Irapuato tiene muchas posibilidades de cobrar una revancha deportiva. De las más dulces, acuérdense que esa fue la final de la Apertura 2024 y lo ganó Aguacateros de Peribán en penales. Hoy la historia es distinta. Hoy el cuadro de la trinca fresera al mando de Harlem Víctor Medina lo está ganando 2-0. Dos buenos goles de mucha fuerza, de mucha garra por parte de Iván Hernández, un jugador explosivo por toda la banda de la derecha que tiene definición. Y así lo va ganando 2-0. El coraje y la valentía de Aguacateros de Peribán tiene que salir en el terreno de juego. Ahí donde dijo incluso el técnico Marco Antonio Angulo que van a demostrar que pueden remontar la serie. Lo que es una realidad después de toda esta expectativa es que tendremos una gran final de este clausura 2025 con Irapuato ganándolo 2-0, con un Aguacateros de Peribán, con mucho fútbol y que sí tiene todos los argumentos para poder remontar este sábado, 4 de la tarde, ahí en el Estadio Ignacio López Rayón. De coronarse Irapuato, volveremos a repetir la historia. Como dicen los franceses, muchachos, el famoso déjà vu, porque tendrían que jugar la final de temporada 2024-2025 una vez más, tanto Aguacateros como Irapuato. Vamos a ver qué sucede donde nos interesa, ahí en la cancha, en el terreno de juego. Aquí el reporte y le estaremos informando. No se pierdan, por supuesto, todas las redes sociales de la Liga Premier, información oficial de todo lo que sucederá en esta final del clausura 2025 de la Serie A. Porque también el domingo tenemos partido, final de temporada de las filiales de la Serie A. Aguacateros Club Deportivo Uruapan, el aguacate, ya lo vieron, está de moda, pero en este caso se trata de Uruapan frente a los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El corre lo está ganando 1-0, pero este partido se juega igual, 4 de la tarde, pero en el estadio Unidad Deportiva Hermanos López Rayón, en Uruapan, 4 de la tarde este domingo. Ya lo estaremos también informando, por supuesto, puntualmente de lo que suceda en las acciones en Liga Premier Radio, domingo 4 de la tarde por esta misma frecuencia. Hasta aquí el reporte, muchachos. Les mando un gran abrazo desde la Federación Mexicana de Fútbol.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, Poncho Galindo de este lado ya para cerrar el programa, pero no sin antes
hablar un poquito rápido, breve, sobre la Liga MX Femenil. Hoy a las 8 de la noche se juega la final de ida en el Estadio Hidalgo, Pachuca contra América, una repetición de aquella final que se vivió cuando Ángel Villacampa ganó su primer título con este equipo. Así que el primer lugar del torneo, que es el América, enfrenta al segundo, que es el Pachuca, en el Estadio Hidalgo. La vuelta será el lunes a las 7 de la noche, y aquí en el show de la Octava Sports el lunes hablaremos al respecto. Nos vamos a nombre de todo el equipo de producción, comandado por Pablo Reséndiz, y a los que formaron parte de este programa, en los controles Oscar Camarena, Poncho Galindo, quien se despide de este lado. Esto fue el show de la Octava Sports. Bonito fin de semana, pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.